La casa era demasiado grande. Antes los hijos la llenaban, pero desde que Regina vivía sola, la casa se le antojaba más grande. Lentamente Regina se había ido retirando de las habitaciones, una a una le fueron resultando extrañas, hasta que al final perdió todo vínculo con ellas. Cuando los hijos se fueron, ella y Gerardo ocuparon más espacios. Antes su habitación era la más chica, ahora por fin había lugar para todo, para un estudio, para un cuarto de costura, un cuarto de invitados. En este último dormirían los chicos, es decir, los nietos, cuando vinieran a visitarlos. Pero nieta solo había una, Martina, la hija de Verena, que estaba casada con un carpintero y vivía en el pueblo de al lado. Cuando Martina era chiquita, Regina se había hecho cargo de ella un par de veces, pero Verena siempre quería que la madre fuera a su casa. Tampoco Omar y Patricio, los hijos varones de Regina, se quedaban nunca a dormir con su madre. Preferían regresar a la ciudad, aunque fuera tarde por la noche. «Quédense a dormir», decía siempre Regina, pero ellos tenían que empezar a trabajar temprano al día siguiente o encontraban cualquier otra excusa para marcharse. Al principio los hijos aún tenían la llave de casa. Regina casi había tenido que obligarlos a quedarse con aquellas llaves grandes y viejas. Consideraba normal que las tuvieran, pero con los años uno a uno fueron devolviéndoselas. Que tenía miedo de perderlas, dijeron, que al fin y al cabo está el timbre y ella no se movía de casa, y si pasaba algo, bueno, sabían perfectamente dónde estaba escondida la llave del sótano. Pero una vez sí se quedaron los tres. Fue cuando Gerardo agonizaba. Regina lo llamó y ellos fueron rápido. Fueron al hospital. Se quedaron alrededor de la cama sin saber qué decir ni qué hacer. Por la noche se turnaron y el que no estaba en el hospital estaba en casa. Regina hizo las camas y pidió disculpas porque en la habitación de Verena estaba la máquina de coser y en la de Omar el gran escritorio que Gerardo había comprado por muy poca plata cuando la empresa renovó el mobiliario. Regina se tiró a descansar un poco, pero no consiguió dormir. Oyó a los hijos hablando bajo en la cocina. A la mañana siguiente fueron juntos al hospital. Verena miraba constantemente el reloj y Omar, el mayor, hablaba por su celular cancelando o posponiendo citas. Hacia el mediodía el padre falleció. Y Regina y los hijos volvieron a casa e hicieron lo que tenían que hacer. Verena preguntó si iba todo bien, si la madre podía arreglárselas solas, y prometió volver temprano al día siguiente. Cuando se marcharon, Regina se quedó mirándolos y vio cómo conversaban delante de la casa. Sintió que estaba a merced de ellos. Sabía de qué hablaban. Tras la muerte de Gerardo, la casa estaba más vacía que antes. Durante el día, Regina ya no abría los postigos de las ventanas del dormitorio, como si tuviera miedo a la luz. Se levantaba, se lavaba, se preparaba un café. Iba hasta el buzón, recogía el diario. Al dormitorio no volvía a entrar en todo el día. Algún día, pensó, ocuparía solo el salón y la cocina y pasaría por las otras habitaciones como si en ellas vivieran extraños. Después se preguntó qué sentido había tenido comprar aquella casa. Habían pasado los años, los hijos vivían ahora en sus propias casas, acondicionadas a su gusto, más funcionales, más llenas de vida. Pero también esas casas quedarían un día vacías. En el jardín había una pequeña pileta en la que se bañaban los pájaros, y en invierno, mucho antes de que llegara la nieve, Regina les daba de comer. Colgaba pequeñas bolas de grasa en las ramas del arce japonés que había delante de la casa. Durante un invierno muy frío, el árbol se congeló. A la primavera siguiente ya no retoñó y tuvieron que talarlo. En verano, Regina dejaba abiertas las ventanas del piso de arriba, esperando que algún pájaro o algún murciélago perdido se metiera en las habitaciones e hiciera ahí su nido. Cuando había algún cumpleaños para celebrar, Regina invitaba a los hijos, y ellos a veces hasta tenían tiempo e iban. Regina hacía la comida, lavaba los cacharros en la cocina, preparaba café. Cuando subía al primer piso a buscar el paquete de café, los hijos estaban ahí, en sus habitaciones, tímidos, distraídos, como si estuvieran visitando un museo. Los veía recostados en los muebles o arrodillados en el ventanal hablando de política, de las últimas vacaciones, de su trabajo. Durante la comida, Regina había intentado una y otra vez hablar del padre, pero los hijos evitaban el tema y ella terminó por desistir. Aquella Navidad, por primera vez, Verena no vino a casa. Pasó las vacaciones con su marido y con Martina en la montaña, en la casa de recreo de los suegros. Regina escondió como siempre los regalos en el armario del dormitorio, como si alguien fuera a buscarlos. Preparó la cena de Navidad, tiró los restos en el compost, donde todavía quedaba un poco de nieve. Una semana antes había caído una leve nevada y desde entonces hacía frío, aunque la nieve había desaparecido casi por completo. Regina intentó recordar cuándo habían tenido por última vez unas navidades blancas de nieve. Después volvió a la casa, puso la radio. En todas las emisoras sonaban villancicos. Regina se quedó parada junto a la ventana. No había encendido la luz. Miraba hacia la casa de los vecinos de enfrente. Cuando por fin encendió la luz, se asustó y volvió a apagarla. Para el cumpleaños 75 de Regina, se reunió toda la familia. Ella los invitó a un restaurante, la comida estaba buena, fue una linda celebración. Omar y su novia fueron los primeros en marcharse. Patricio lo hizo al poco tiempo. Y después se despidieron Verena y su marido. Martina había llevado a su novio, un australiano, que estaba pasando un año de intercambio en su instituto. Dijo que todavía no quería volver a casa. Hubo una discusión. Regina propuso que Martina se quedara a dormir en su casa. ¿Y su novio? Hay habitaciones suficientes, dijo Regina. Acompañó a Verena y a su marido hasta la puerta. Mamá, cuida que no hagan tonterías, dijo Verena. Regina regresó al comedor y pagó la cuenta. Preguntó a Martina si quería ir a algún otro lugar con su novio. De ser así, podía dejarle una llave. Pero Martina negó con la cabeza y el novio sonrió. Los tres volvieron a casa. El australiano se llamaba Philip. Apenas hablaba alemán y Regina llevaba muchos años sin practicar el inglés. De joven había estado un año en Inglaterra, a poco de terminar la guerra, en casa de una familia, cuidando a los niños. Fue como empezar a vivir. Conoció a un joven inglés en sus noches libres, iba con él a conciertos, a pubs, y camino a casa lo besaba. Quizá tendría que haberse quedado en Inglaterra. Cuando volvió a Suiza, todo cambió. Regina abrió la puerta y encendió la luz. «That's a nice house», dijo Philip, y se sacó los zapatos. Martina fue al cuarto de baño a ducharse. Regina le llevó una toalla. A través del vidrio lechoso de la ducha vio el cuerpo delgado de Martina, la cabeza recostada sobre la nuca, su cabello oscuro, una mancha. Regina entró en la cocina. El australiano se había sentado a la mesa. Tenía una tablet minúscula sobre las rodillas. Ella le preguntó si quería tomar algo. «¿Do you want a drink?», dijo. La frase sonaba como sacada de una película. El chico sonrió y dijo algo que ella no entendió. Le hizo señas para que se acercara y le enseñó la pantalla de su tablet. Regina dio unos pasos hacia él y vio la vista panorámica de una ciudad. El australiano señaló un punto. Regina no entendió lo que dijo, pero supo que era ahí donde vivía y que ahí regresaría cuando acabara el curso. «Sí», dijo. «Yes, nice», y sonrió. Cuando el chico tocó una tecla, la ciudad se fumó y apareció el campo y el mar, toda Australia y finalmente el mundo entero. Entonces miró a Regina con una sonrisa triunfante y ella tuvo la impresión de que le era mucho más cercano que su nieta. Deseaba que así fuera, porque él abandonaría a Martina como Gerardo la había abandonado a ella. Esta vez quería estar al lado de los más fuertes, al lado de los que se marchan. Regina hizo la cama en la habitación de Omar. Martina había subido, se había vuelto a vestir. «¿Querés que te deje un pijama?», preguntó Regina a su nieta. «Podemos dormir en la misma cama», dijo Martina cuando vio que Regina vacilaba. «No tenés por qué contárselo a mamá». Abrazó a la abuela por los hombros y le dio un beso en la mejilla. Regina miró a su nieta. No dijo nada. Martina la siguió escaleras abajo y entró, atrás de ella, en la cocina, cuando estaba Phillips escribiendo algo en su tablet. Martina se puso detrás de la silla que él ocupaba, le puso las manos en los hombros, le dijo algo en inglés. «¡Qué bien hablas inglés!», dijo Regina. En ese momento, Martina le pareció muy adulta, quizá por primera vez más adulta que ella misma, llena de esa fuerza y esa confianza que necesitan las mujeres. Regina dio las buenas noches y dijo que se iba a la cama. Martina y Philip se quedaron sentados en la cocina, como si aquella fuera su cocina, como si aquella fuera su casa. Pero eso a Regina no le molestó. Volvió a sentir que la casa estaba llena como no lo había estado en mucho tiempo. Pensó en Australia, donde nunca había ido. Pensó en la vista panorámica que Philip le había enseñado. Y luego en España, donde había venido de vacaciones con sus hijos un par de veces. Fue al baño a lavarse los dientes. Estaba cansada. Cuando salió al pasillo y vio la luz de la cocina por debajo de la puerta, se sintió contenta de que Martina y Philip no hubieran subido a acostarse todavía. Tirada en la cama, escuchó que Philip entraba en el cuarto de baño y empezaba a ducharse. Quiso levantarse y alcanzar una toalla, pero no lo hizo. Se lo imaginó saliendo de la ducha, secándose con la toalla húmeda de Martina, atravesando el pasillo para entrar en la cocina donde lo esperaba su nieta. Entonces, los chicos se abrazaban, subían al segundo piso y se metían en la misma cama. ¡Tonterías!, había dicho Verena. ¡Que cuide que no hicieran tonterías!, le había pedido su hija. Pero no eran tonterías. Todo pasaba tan rápido. Regina se levantó de nuevo y salió al pasillo sin encender la luz. Se quedó parada en la oscuridad y aguzó el oído. No se oía ningún ruido. Entró en el baño. Un farol de la calle arrojaba un poco de luz en el interior. La toalla colgaba del borde de la bañera. Regina la tomó, la apretó contra su cara. Notó el frío en la frente y un olor ajeno. La dejó donde estaba. Volvió a su habitación. Tumbada de nuevo en la cama, pensó en Australia, un país que nunca vería. Seguramente tampoco volvería a ver España, pensó. Pero otro viaje sí que haría. La visita. Peter Stamm.